¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
¿Una familia dividida o unida por una afición?
El fútbol es de todos y queremos ser parte de tu historia.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, raboneros, raboneras? Este es otro capítulo de Historias del Llano. Por acá les habla Samantha y en esta ocasión me vuelve a acompañar Omar, subcampeón de campeones. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Listo para poder charlar de un suceso que está por demás histórico, que quizás de repente por estar en la División de Plata no sé si haga tanto eco, que fue en su momento, pero hablamos de un equipo que de alguna manera marcó el fútbol mexicano, si se puede decir así, o al menos creo que lo ha sido. Y nada, contento de poder platicar con los personajes que tenemos de invitados hoy.
Así es, hoy nos acompaña Luis Felipe Pérez y Carlos Cárdenas, autores del libro Los Hijos de la Mermelada, a 20 años de la recuperación del estadio, y también Chivo, uno de los fundadores de esta barra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis, Carlos, Chivo?
Por mí emocionado, casi no me creo lo que me está pasando, que es estar aquí en su programa.
También muy contento, muy feliz que por fin nos hayan pelado después de tantos inbox que les mandamos, y es un honor para nosotros estar aquí con ustedes esta tarde, esta noche, en el momento que sea.
Mismo modo, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionados. Y sí, hasta que por fin se nos hizo.
Claro, últimamente hemos tenido varios capítulos de Historias del Llano sobre esta parte de literatura, del fútbol que se lee, por ahí diría Panenka. Y además de algo más local, ¿no? Por ahí teníamos un poquito de libros de ficción, pero ahora este relato periodístico en una crónica, también hay con destellos de literatura sobre este suceso de la toma del estadio. No sé quién le gustaría empezar, cómo fue que quisieron recuperar un suceso importante, si son aficionados del Irapuato, desde cuándo y por qué retomar este evento para formalizarlo en una obra.
Échale, Luis.
Lo que me emociona es que podemos hablar con una azulgrana, aunque no es la misma, y en ese sentido entenderá que desde muy jóvenes nos identificamos un poco con el puro color. Me parece que puedo hacerla de telonero un poco para presentar también el camino que nos llevó a hacer un libro que recuerde un fenómeno, como decías. Pues sí, yo pienso que es histórico, ¿no? Nacional, incluso en algunos puntos. Se vuelve internacional porque banda que participó ahí pues anda de mojada o de en el gabacho, ¿no? Eso nos hace más o menos internacionales. Acá en Irapuato hay un centro cultural en donde se llevan a cabo ciertos eventos. Esto lo he repetido, pero me parece significativo decirles que vino Villoro, Juan Villoro, uno de los escritores que hacen crónica o que describen un poco a partir de la literatura sus emociones por el fútbol. Seguimos defendiendo que está equivocado en irle al Necaxa Juan Villoro, pero hace cosas que nos juntaron. En esa vez, particularmente julio del año pasado, más o menos, presentaba un libro a Villoro y apareció banda. Entre esa banda que apareció, como siempre, la murga escandalosa, estaba tanto Carlos Cárdenas como Alberto Mendiola, conocido como el Chivo acá, en los lupanares de la Fresópoli. Yo no los conocía, no los ubicaba físicamente ya. Primero porque Alberto tenía mucho tiempo de haberlo visto en el periódico, pero sí que es una figura pública acá en las tierras del Bajío. Y en el caso de Carlos, lo conocía justamente por los temas que manejamos. Y yo era seguidor fiel de Trincamanía, un sitio de investigación y de aporte, sobre todo hemerográfico. A mí me seducía mucho ver lo que aporta Trincamanía, porque sí es pasión y sí es apoyo al equipo, pero además, por supuesto, hay esta otra cosa que era la investigación que a mí me atrae particularmente. Ese día nos echamos dos cañitas y platicamos. Y entre las cosas que paralelamente empezamos a encontrar como historia compartida, estaba el 19 de junio del 2003. Acá en Irapuato, en León también lo recuerdan porque es la única que les hemos ganado, es pues, un memorial importante, el día en el que el Irapuato venció a León para ascender a primera división. Pero lo espectacular, lo que deja perplejo a uno es saber que no se recuerda tanto el juego que ganaron los de la Trinca, sino los días anteriores o el antecedente de varios días en los que hubo un dime y direte, un suceso más o menos relevante para la ciudad o para la zona, que fue la recuperación del estadio por parte de los Hijos de la Mermelada. Y es ahí donde empezamos a platicar que no podía dejarse indemne el día 19 de junio del siguiente año, que fue este, porque se cumplían 20 años de la recuperación del estadio. Y ahí es donde nos entusiasmamos y poco a poco, o no tan poco a poco, no sé muy bien, aquí tendremos que platicar cómo estuvo. No, y creo que fue un poco prácticamente que nos decidimos a hacer algo, entre todas las cosas que hicimos, sacar la crónica, que reuniera testimonios que particularmente no se habían dicho o no se podían decir antes, ¿no? Un poco por varias circunstancias que podremos platicar ahora porque ya han pasado 20 años. Y es donde pues Alberto se convierte en un testimonio vivo, apasionado, pero también con la memoria de los años o la relatividad de los años que le da para reflexionar qué pasó ahí. Y Carlos, que iba a la doctrina el día en el que sucedieron los eventos de la recuperación del estadio, nos aportó toda esta parte de investigación. Y con esto un poco sería un preámbulo de por qué terminamos escribiendo un libro, presentándolo y haciendo de el libro no solamente una crónica, como decías, con tintes literarios, sino como una especie de objeto conmemorativo que nos emociona presentar o hablar de él cada vez que nos invitan.
A mí me gustaría preguntarle un poquito a Chivo justamente si es verdad eso que acaba de mencionar, si es una aseveración, una afirmación, el sentirte quizás un poquito como figura pública en ese sentido y por qué, digo, de alguna manera, porque es también, es obvio que estás involucrado en este, pues, suceso y tal. ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? O sea, ¿cuál es tu perspectiva y demás?
Primero quiero hacer una aclaración, no fueron dos cañas, fueron por lo menos cuatro, profesor, cuatro cañitas y bien calientes. Pero bueno, dicho sea de paso, el detalle es de que imagínense ustedes qué estaban haciendo a los 15 años. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Más o menos?
Sí.
A los 15 añitos.
Bueno, sí.
Más o menos, ¿qué hacían a los 15 años?
En la secundaria, todavía pensando qué iba a ser de mí. O sea, una juventud normal, digamos.
Ok. Así. Entonces, imagínense ahora esto. A los 15 años nosotros estábamos haciendo, yo, los Hijos de la Mermelada, a los 15 años. Entonces, ya con ese palmarés para acá, pues ustedes se van a imaginar el trayecto, las andanzas, las caídas de bicicleta y todo lo que conlleva. En el 2003 fue algo un poco fortuito, como lo que menciona el profe Luis Felipe de nuestro acontecimiento por coincidencia del profesor Villoro allá en el centro, de artes de acá de Irapuato. El pienso por conmemorar de una manera distinta a lo que generalmente tenemos como consentimiento un aniversario de una porra, de una barra, hasta de un club, quisimos darle un vuelco en el tema netamente de los Hijos de la Mermelada. Entonces eso nos llevó a platicar con gente como él, como Carlitos, que se mueven en otras estirpes, en otras esferas, sin dejar de ser freseros hasta los tanates como nosotros, y marcar esa diferencia de no hacer un concierto, de no hacer un convivio, una peda. No, quisimos hacer una remembranza con un toque especial, puesto que eran 20 años, nada más 20 años de celebrar ese acontecimiento histórico. Ese acontecimiento que no estaba en un guión, en un script, en un nada. O sea, fue algo, como les menciono, fue una injusticia que nosotros convertimos en un acontecimiento en su momento normal, antes de, en el momento anormal y posterior, pues todavía más subnormal. Fueron cuestiones de que ahorita las podemos, como dice Luis, para estar platicando, pero en su momento estábamos hasta escondidos, ¿no? No estábamos en la casa, no estábamos en el área de estudio, por lo mismo habíamos afectado intereses muy cañones. Recuerden quién era el señor Carlos Ahumada y cuál era el rol dentro del gobierno del Distrito Federal. era mucho, mucho poder lo que se movía, y bueno, nosotros pisamos esos callos. Entonces, esa plataforma que a nosotros nos dio el llevar a cabo ese evento, el jalar las riendas de una porra, porque acá nosotros tratamos de conservar esa tradición muy mexicana de las porras, y sí le adaptamos las formas sudamericanas, las que ustedes quieran, de los cánticos, lo que sea, pero pues tratamos de preservar esa parte, pues nos hace que tengamos cierto rol distinto dentro de nuestra sociedad. Y aparte, pues ahí sí lo adicionamos con un poco de rock and roll y de ruido, que nos hace mucho gusto el compartir con el fútbol, es que tiene algo que ver. También nosotros somos musicales, hacemos un proyecto de música para el fútbol, tenemos una banda de ska que se lleva una cosa con otra. En aquellos ayeres, los hijos de la mermelada jalaban a ver a la manita de puerco, que se llama la banda, y la manita de puerco en los conciertos organizaba a los fans para llevarlos a la tribuna de la puerta de la zona popular. Entonces, eso es algo del contexto que menciona el profesor, ¿no? De digamos, esa parte del rol social que nos toca desempeñar acá en Irapuato. Más o menos, no sé si haya nutrido un poquito la pregunta.
Claro, además que todo tiene que ver con un fútbol que representa esa nostalgia de cuando estaba todavía el Irapuato o la barra, y conmemorar este fútbol de antes, pero no desde 100% lo futbolístico, ¿no? Que es justamente también de las razones por las que nos gustó esto, sino que es todo lo que hay detrás, incluso obviamente tiene que ver incluso con la política. ¿Y cómo fue esta parte de archivo, de reunir a voces que, bueno, ya después de tantos años pudieron sumarse a para crear toda esta obra, pues con un archivo periodístico también de lo que contaban, de lo que hace Trincamanía, de mucho también este fútbol retro, y sobre todo de estos equipos que a lo mejor fueron locales, pero justamente esta parte de localidad fue lo que le dio el punch, ¿no? O sea, de equipos de renombre que ya más o menos lo vas asociando con, sí, la barra, o esto sucedió. ¿Cómo fue fluyendo esta parte de trabajo, de archivo, de documentar?
Échale, Carlitos. Bueno, como mencionas, como poquito contexto, yo soy licenciado en historia, pero mucho antes de ser licenciado en historia, a los 17, 18 años, yo comienzo un proyecto con dos amigos de nombre Trincamanía, en el cual vamos a rescatar un rubro de la historia del Irapuato que no está muy presente en la memoria colectiva de los aficionados. Siempre había como grandes lagunas en varias décadas y pocos acontecimientos. Así que lo que nosotros hicimos es rescatar día por día, año por año, con los periódicos locales de la ciudad, con los que tenemos a la mano, poder recuperar esa historia y plasmarla en una página. Pues con el tiempo logré recuperar importante trabajo hemerográfico de todos los periódicos de la localidad, del estado, trabajo de hemerografía nacional. Un día que fui a la GENA, allá a la Ciudad de México, pude sacar la hemeroteca del Reforma de la Jornada, por ahí de la Universal también tengo ya algo inédito, y pues así, todo apegándome a las fuentes, o pegándonos a las fuentes, poder lograr ese conglomerado de fuentes hemerográficas, memoria colectiva, fuentes orales como la del Chivo, otros personajes ilustres de la Fiesta de Irapuato como fue Arjona, que participaron en la recuperación, y así se fue conformando.
Hay un apunte que hacer al respecto, o que me pareció interesante para el libro, particularmente para los hijos de la mermelada a 20 años de la recuperación del estadio, cómo contamos el aspecto hemerográfico, digamos la gráfica y la crónica del diario, que no es tan responsable de lo que dice, porque va un poco al día, ¿no? En el cotidiano, ustedes saben que el periódico de pronto redacta cosas que fallan con los datos, que se inventan cosas, que no coincide con los testimonios de quienes estuvieron ahí. Esa confrontación me parece que yo la quería ver en el libro, y jugamos un poco a eso, Carlos y yo siempre, gracias al Chivo, que nos dio un testimonio largo, gracias a algunos otros testimonios que se fueron juntando digamos, en la sociedad trinquista, porque todo mundo tiene su versión, y últimamente con los medios que tenemos, cada quien ha dado testimonio, ya sea por sus entradas en Facebook o por programas puntuales de entrevista, en donde cualquiera que haya ido a la tribuna cuenta desde su perspectiva las cosas. Se complicaba o se hacía complejo el asunto, pero también mejoraba la oportunidad de plantear un panorama más o menos que desde los fragmentos diera una idea de realidad ordenada. Y además, el asunto nacional o internacional que nos cruzaba era que hace un año justamente estaban los juicios contra García Luna y estaba apareciendo un testigo protegido que era el tal Tirso. Se mencionaba en las diferentes rumorologías, pero no lo podíamos constatar hasta que empezaron a aparecer los datos ya como con fuentes más o menos profesionales o fidedignas, como lo del fantasma Suárez, que nos daba un poco el pie para jugar con estos testimonios. Ese crisol, como de ventana rota, lo empezamos a juntar y me empezó a gustar saber que el contraste nos daba más verdad que la pura fuente hemerográfica, por ejemplo, o que el puro testimonio. Eso es un poco lo que pasa con esta crónica particularmente, y lo que permite la crónica, que es esta subjetividad o este testimonio del que va narrando y que va jalando cosas, y que siempre está dudando de los testimonios que le van armando la historia, ¿no? Eso es lo que pueden encontrar en esta crónica, que no es tan larga y que además la terminamos ilustrando gracias a José Sarsi, de tal forma que se puede leer incluso imaginando los escenarios, ¿no?
En este libro también vemos lo que quizás muchas voces o muchas letras, muchas plumas, se puede decir así, siempre han dicho que justamente el fútbol no tiene tanto que ver con la política, o hay veces en las que quieren como separarlo en ese sentido. Y a mí me parece que el fútbol está ligado prácticamente a toda la sociedad, al comportamiento, a la cultura, es un reflejo de muchas veces justamente de lo que es el país. Y en ese sentido, sí mezcla de alguna manera, pues fuertemente creo que el tema de la política, ¿no?
Seguramente el Chivo tiene muchas cosas que decir a propósito, porque además él es protagonista, creo, de algo que yo notaba a la hora de estar revisando la hemerografía, que es que los fotógrafos de los periódicos no le tomaban fotos para hacerlo famoso, sino para saber quiénes eran los que dirigían. Quizá ahora siga sucediendo un poco más diluidamente, porque todo mundo tiene cámara, pero el arma que significaba el gráfico del periódico era básicamente la oreja o la mirada del día siguiente, que era un poco como esta idea de que los líderes podían ser cooptados o podían ser atacados o podían ser amenazados. De esto hemos hablado con el Chivo justamente, de cómo hubo días difíciles. Y antes de cederle la palabra, retomo un poco el segundo punto que planteabas, en donde me parece cada vez más claro, además, que no solo el fútbol, pero todo espectáculo masivo se utiliza para generar un fenómeno que puede sugerirse como político, pero yo diría que más bien es como control social a partir de fenómenos masivos. ¿A qué me refiero con esto? Y es un tema que a mí me interesa mucho últimamente por Carlos mismo o por la plática que tenemos, que la política pública se ha hecho la suficiente infraestructura como para generar espacios en donde puedan controlar el mercado, la ida y vuelta, etcétera, y siempre salen un poco ganando porque se convierte también en voto cautivo o en promoción o en pretextos para meter dinero en función de la difusión o promoción o todo esto que tiene que ver con el bienestar social, ¿no? Que se le atribuye al deporte. Por supuesto, si ahí hacemos la quilla o si nos ponemos a ver las lagunas, generalmente es deporte profesional, en donde a lo que llegamos nosotros, los que no somos profesionales, es a ponernos una camiseta e ir a la tribuna, pero prácticamente no hay una difusión, una promoción clara o evidente, ¿no? Eso sería en otros lados. Es un poco la crítica que estamos haciendo últimamente, pero en ese sentido creo que sí, tiene toda la razón, es un fenómeno político que se aprovecha de manera permanente, sistemática, para generar un poco el movimiento social. De esto habla Genaro Villamil en algún texto, justamente él le llama apoyos específicos que utiliza la política pública para generar, le llamaban identidad, aunque es un término peligroso en estos tiempos, pero que tenía que ver con la selección de los noventas, sobre todo. Él analizaba cómo justamente separaba el mundo cuando, o el México, cuando el Azteca recibía a Estados Unidos, a El Salvador, a Martinica. Y algo similar se replica en los diferentes lugares en donde hay un equipo que ha generado el interés popular. Incluso quienes no están interesados en el fútbol terminan juntándose en el asado. Mi ejemplo particular es cómo logra la publicidad y la mercadotecnia hacer que los primeros días de febrero todo mundo sea experto en fútbol americano, porque se junta este asunto, ¿no? Este es un buen ejemplo de lo que pasa con lo que te digo, Genaro Villamil nombra como apoyo específico o apoyos diluidos, ¿no? Que es esta manera de meter un evento en donde se controle el asunto social. Y forman parte de estos, pues, los grupos de animación. Pensemos en Pumas, veo que trae la de las Chivas, también hay grupos específicos que han generado problemas, pero que normalmente se utilizan para no generarlos, ¿no? En fin, donde hay grupos organizados, por supuesto que hay política, y ahí se mueve un montón de cosas. Y particularmente tenemos aquí la oportunidad de preguntarle a Alberto cómo se ha movido ese asunto, cómo en los tiempos de los 2000, 90 finales, era de una manera, y cómo se ha movido eso, si es que se ha movido. Ya me estoy volviendo entrevistador yo.
No, que aprovecha el micrófono el buen Chivo para darnos perspectiva, sobre todo.
Desde el mismo momento de la toma y recuperación del estadio en aquel 2003, queda manifiesto lo que menciona Luis Felipe, les comento. Posterior a la liberación del estadio, bueno, en el mismo momento hubo política. Teníamos nosotros el grupo de operaciones especiales de la policía, resguardándonos, como lo dijo Luis Felipe, la prensa, la comunicación social de policía, el mismo grupo de operaciones especiales, estaba detrás de nosotros, frente a nosotros y a un lado de nosotros. Nosotros teníamos un interlocutor, era el jefe de comunicación social de la policía, con el que tuvimos años atrás, porque él era reportero gráfico de un periódico local. Tuvimos el acercamiento, la confianza, y digamos que era la única parte de interlocución para no generar un caos que ya existía dentro de otro caos, ¿no? Estuvimos a punto de que detonara. Es que hay que contextualizar, habíamos alrededor de 300 personas afuera del estadio. La administración pública en su momento empezó a tratar de dispersar a la masa, diciéndole que en diferentes puntos de la ciudad se iban a vender los boletos. El contexto es de que había ganado el equipo Irapuato de visitante en León, y estábamos a escasos 3 o 4 días de que se pagara la visita en el estadio de Irapuato. Entonces la gente estaba remolinada, esperando que abrieran las taquillas para que se vendieran los boletos, pero la noticia nos despertó en la mañana con que habían secuestrado el estadio. Entonces ahí se juntó la raza y bueno, es el contexto que les debo decir para tratar de entender el por qué llega la parte política. Estábamos con la interlocución en vía celular en aquel 2003. Había una junta, una reunión para tratar de destrabar eso en un hotel en la ciudad de Silao. Sede León, sede Irapuato, alterna, ¿no? Silao, donde estaban los niveles particulares y los niveles locales y estatales de gobierno. Estaban los propietarios de los clubes, estaban los alcaldes de las dos ciudades, el secretario de gobierno del estado, tratando de destrabar ese asunto. Estábamos aplicando la política porque nosotros, sin darnos cuenta, estábamos conteniendo a la gente, nosotros, los hijos de la mermelada, con esa interlocución con seguridad pública. Y hablábamos, ya se arregló, ya quedó, ya, nada. Estábamos haciendo política sin quererlo. Llega un momento en donde ya la turba se empieza a enardecer y yo tenía al cargo la directriz de toda la raza y obviamente toda la raza no tenía que ver nada más con los hijos de la mermelada, que digamos ellos traían una línea directa de acato, de indicación, no toda la afición. Hablamos con la gente de la policía y decimos, aquí esto ya tronó, o con ustedes o con la gente de adentro. Aplicamos la política porque sin querer les dimos un ultimátum a ellos. Pero nosotros ya habíamos aplicado las estrategias sucias de algunas campañas donde ya teníamos a nuestra gente adentro. En paz descanse un cerrajero por una puerta por un lado, ya había abierto los candados y estaban adentro ya chicos atrás de unos botes de basura. Gente de nosotros, les aplicamos la política a los políticos en ese momento. Ellos creían que tenían el control sobre nosotros y no puedo decir lo mismo porque ya estábamos allá, no les hicimos caso. Hay un momento donde la política queda de manifiesto. Hablamos, presionamos, se retira el grupo porque casualmente llega el helicóptero y es lo que todo mundo conocemos. El arribo del helicóptero o una señal de alerta o de, no sé, para calmar los ánimos, para que no se suscitara una pelea entre nosotros. Se retira el cuerpo de seguridad y es cuando, pues ya, nuestra gente estaba dentro y todo lo que ustedes han visto en algunos videos que circulan todavía ahí en las redes. Se suscita el evento, entregamos a la policía, al personal de la Policía Bancaria Industrial de Ciudad del Distrito Federal, es quien estaba tomado, quien había tomado el estadio, y se termina el día. Posterior, al día siguiente, nos cita el alcalde en la presidencia, porque ellos se habían comprometido ante la federación para brindar todas las garantías de seguridad para que el encuentro se llevara a cabo en Irapuato. Ahí se estaba aplicando la política porque los políticos nos estaban usando, solicitando ese apoyo para reunirnos y que les ayudáramos a controlar la tribuna popular. Nuestra zona. Estuvimos ahí pendientes con el operativo, nosotros hicimos lo propio organizándonos con los diferentes barrios, fungimos como policías civiles, pero pues no era tanto por el tema de ser sumisos ante los administradores públicos y políticos, era un es aplicar la política, era un convenio, a ellos les servía por el estado de gobernabilidad y a nosotros por la cuestión de que queríamos que ganara nuestro equipo en nuestra casa. Entonces, esa parte de esos entendimientos, de esos diálogos para un fin en común, pues ahí se vieron reflejados. Y les quiero compartir algo que yo creo que Luis Felipe quiere que lo platique. Yo casi estoy seguro que se le sale porque quiere que... Ahí está, ya le vi la cara. La persona que fue alcalde en ese año, estamos hablando de 2000 a 2003, posterior a ello, pues me invitan a trabajar, me invitan a chambear ahí en el servicio público. Entonces, yo pienso que de alguna manera aquella aplicación de la política, sin nosotros tener un interés ajeno a los colores de nuestro club, ajeno a la pasión, pues de alguna manera posterior se convirtió en eso, ¿no? Te estás convirtiendo en parte de... Pero bueno, hay diferentes formas de llevar a cabo o de saber sobrellevar esas circunstancias. No sé si por ahí va la cosa que querías que platicara, Felipe.
Pero hay una cosa importante en esto, ¿no? Que los muchachos de los Hijos de la Mermelada en ese tiempo, y todavía de pronto hay cierto prejuicio con los liderazgos de esta índole, podemos transitar por las diferentes agrupaciones de los equipos primeras o segundas y tienen su propio lugar para ir al estadio porque la gente sabe que tienen su dinámica. En el caso de los Hijos de la Mermelada en ese tiempo, la dinámica era un poco prejuiciosa, asumiendo que eran los violentos, los bárbaros, los primitivos, los barbajanes, los que iban a reventar el estadio o a salir a las calles a romper los diferentes negocios, ¿no? Acá se conoce como...
El guerrerazo.
Que es la avenida que cruza por el estadio, entonces lo que hacían o lo que la gente imaginaba que podían hacer... ya enojados, convertidos en una turba endemoniada, pues era reventar todos los negocios de la avenida. Y lo que demostraron en ese momento, con ese liderazgo, no solo del Chivo, sino de el Blue Demon Panzón, que tiene hasta su propio himno, o de algunos otros que han ido apareciendo y que se muestran, pues, como líderes maduros ahora, Arjona, Coppel, etcétera, todos con apodo, por supuesto, porque eran parte de una banda del patio. Lo que destaca de esto es que se organizaron no para hacer lo que esperaba la banda de lo peor de Irapuato, sino para construir un escenario en el que su equipo jugara la final a pesar de todos los pesares. Nombramos ahí como en una especie de personaje neroniano o caligulesco a Carlos Ahumada, porque de alguna manera se nota durante esas jornadas que él se sentía poderoso. Yo especulo en la crónica y me imagino el escenario que ha descrito Alberto, en donde están en el hotel negociando, porque el contexto dice que Ahumada quería comprar el equipo porque a fuerza quería que ese año subiera su León. Recuerden que León en ese tiempo también, y creo que todavía, era la ciudad más pujante del Bajío y no podía seguir estando en el infierno de la segunda división. Se especuló, se dijo y ahora se afirma que había una promesa de venta, por lo menos de parte de los dueños del Irapuato o el dueño del Irapuato, un conocido narcotraficante, ahora testigo protegido en Nueva York, conocido como el futbolista, y parece que había una compra o una muy posible compra. Se especula al respecto y ahí estaban trabadas las negociaciones. Y yo especulo en la crónica y me imagino a Carlos Ahumada siendo un tirano, un gandalla, haciendo sentir menos al Tirso, y este de pocas pulgas, aficionado al juego y a los gallos, seguramente no se dejó por puro orgullo, sabiendo, creo, ahora lo pienso, sabiendo que haciendo lo que hizo, que es animar a su equipo a que ganara, revelándoles que no iba a vender al equipo, firmaba su sentencia, ¿no? Se iba a revelar ese asunto de lavado de dinero y todas las cosas que después supimos, porque no pasó ni siquiera una temporada cuando el Irapuato y el Querétaro, que eran también propiedad de este personaje, pues desaparecieron de la nada. Ahí todos los directivos, no vamos a decir los nombres porque todos los conocemos, escurren el bulto todavía, se hacen güeyes, no aplican el truco este HW, en donde parece que no pasó nada, pero la crónica todo mundo la sabe, todo mundo la dice, solo digamos en lo legal nunca pasa nada, porque es el fútbol mexicano. Y para darle información a Carlos, que nos puede decir cosas importantes, es cómo el asunto del fenómeno del fútbol se convierte en un tema más o menos académico o serio, y es un poco por donde Carlos nos ayuda siempre a entender esto del fútbol, y ahí es donde creo que podrá decirnos cosas.
A mí lo que me encanta rescatar de la recuperación es que esos jóvenes que un sábado cualquiera estaban alentando a la trinca, echando cheve, echando cemento contra N cantidad de equipos, un jueves cualquiera ya estaba recuperando un estadio, cosa que sabemos, ninguna hinchada, hooligans, ultras, barras, como quieran llamarle, lo ha hecho en el mundo. Es algo inédito lo que hicieron los hijos de la mermala, y qué mejor que plasmarlo en letras. Volviendo al punto que decía Omar, claro, el fútbol pues se instaura, se crea durante la industrialización, para que hubiera esparcimiento entre la población, higienismo. Llega a México con la promesa del higienismo, y así se va construyendo y se va instaurando en cada capa de la sociedad. Así que sí, el fútbol, si bien en los sectores académicos ha sido soslayado, de un tiempo para acá cada vez tiene más lugar en los textos académicos y obras, por ejemplo, en antropología, sociología. Durante la pandemia hubo una eclosión importante, por ahí hace un año, creo Chivo nos puede confirmar, un chico de la Ciudad de México se doctoró, hizo un trabajo de maestría en torno a la recuperación del estadio. ¿Quién es Chivo? Si nos puedes comentar.
Jesús, se llama Jesús, el chico. Jesús, se me fue el apellido, pero tienes razón. De
Colín,
hecho,
Colín.
Jesús Colín, así es. Por ahí está también Joana Saldívar, que no, parte de su tesis la fundamentó con el estudio de los grupos de animación acá de Irapuato y el fenómeno de la recuperación del estadio.
Claro, también queríamos comentar justamente de esta parte de la barra de pertenencia, de pelear por los suyos. Normalmente se ve como reflejado sobre todo contra otros equipos, ¿no? Pero a veces es todavía más difícil cuando tienen que defender a su equipo, pues, de los directivos, de las personas que, pues, quieren ensuciar al fútbol. O sea, es todavía un fenómeno que no siempre está dentro de las manos de las barras, ¿no?, de controlar, pero en este caso fue distinto. Y sobre todo queríamos recalcar y sobre todo preguntar que después de 20 años de este suceso, este sentimiento de arraigo, de pertenencia al Irapuato, ¿cómo ha cambiado durante tantas idas y venidas, nuevas identidades, nuevo equipo, nuevos directivos, tratando de recuperar lo que una vez fueron, lo que a lo mejor nunca vuelve a llegar a ser? O sea, este sentido de pertenencia y de identidad, ¿cómo ahora lo trataron de reflejar a través de esta obra?
Antes de que haga mención el profe Luis Felipe, quiero compartirles que se está viendo reflejado en esta entrevista. El grupo de animación Los Hijos de la Mermelada, estamos teniendo un concepto de, si se le puede llamar, de madurez, del paso de los años que se ve reflejado en ese cariño al equipo. Imagínate cuántos años han sucedido. Y desde su concepción, no nada más el Club Irapuato, sino la porra, nosotros, pues fíjate que no nos aventamos tiros con molinos como Sancho Panza. Acá los madrazos fueron reales, como lo mencionas, como la historia de los barrismos, como la historia de la política, como la historia de esa injusticia que se vive en nuestro país. Lo seguimos haciendo y nosotros quisimos hacer esa transformación que, como en una charla que tuvimos previo a la creación del libro, te va ayudando nada más que el paso de los años para que tú, con esa perspectiva, con todo ese trayecto recorrido, puedas tomar el camino que tú decidas para darle el enfoque que realmente puede tener un proyecto, si se le puede llamar así. Era una barra, era una porra que se juntaba nada más para mentar madres, para en los viajes solventar las hambres con inhalando el activo, el PVC, saqueando los Oxxos. Ahora ya no es así. Ahora estamos reunidos acá con gente que tiene el enfoque y el gusto por la letra, que también nos estamos cohesionando, estamos involucrando en proyectos para precisamente rescatar no a los hijos de la mermelada, sino dignificar un poquito el cariño que tenemos como aficionados a un humilde club, a un mancillado club. Entonces, los hijos de la mermelada ahora estamos siendo parte de esa mutación que se convierte quizás en un pequeño ariete de ese cambio que queremos darle a ese fetiche que tiene la federación por el violento Irapuato, ¿no? Por ese fetiche que tiene la misma ciudadanía de Irapuato por los violentos hijos de la mermelada. Acá nosotros no nada más es la parte de ir a echar porras, de componer una canción, traemos labor social, digo, eso ya está hasta muy de moda, ¿no? Lo hicimos antes de las redes sociales, ahora lo estamos tratando de manifestar de una forma ordenada y con fundamento para unirnos y cohesionar en esa representación. No voy a adelantarme a lo que no debo de adelantarme, pero sí tenemos que conformar un frente común para que sirva como contrapeso. Y ese contrapeso no es más que para regresarle o darle, dignificar los colores de nuestra camiseta, porque ustedes conocen perfectamente la historia de nuestro club. Lo mencionaste ahorita de una manera, Omar, muy, muy, muy bonita. No es de plata, estamos de bronce o de alpaca. Estamos en la liga de alpaca, porque no sabemos dónde estamos parados, de fierro vaciado. Entonces no queremos eso nosotros. Ya los cuarentones que hicimos en su momento alguna actividad muy, muy común, tratamos de fundamentarla. Y te digo, es esa cuestión. Estamos en busca, no en búsqueda, estamos tratando de ordenar todo ese ímpetu para hacer un contrapeso en la acción de acá del Deportivo Irapuato. Listo, profe.
No sé si Carlos iba a comentar algo, pero así como asumimos que el fútbol es un fenómeno social como el que explicábamos hace rato, en donde se se ponen bases, ¿no? Incluso se apuesta porque sea un catalizador social. Me parece que en el caso de los hijos de la mermelada, y creo que no es caso exclusivo, se convierte también en un fenómeno aparte, de tal forma que el fútbol es una parte, es el ritual del domingo o del sábado por la tarde, pero la banda vive una vida siendo hijo de la mermelada o siendo parte de ese fenómeno social que es ser de la tribuna e identificarse con él, con la tribuna popular. Como decías, Samantha, este asunto de la pertenencia está profundo. Ni siquiera podría decir que hay dudas al respecto. Uno ve desde hace unos 20 años, yo creo se lo atribuiría así a buenas épocas de andar en la división de plata, pero con mucho ímpetu de la trinca fresera de los 90s finales, pero también a los hijos de la mermelada, la primera que aparece, y las otras porras que hay, que de tal forma han, pues sí, se han metido en la sociedad, que uno no pasa un día sin ver una camisa de Irapuato, a pesar de que ya van varios años que no hay equipo acá. Eso es alucinante, y te lo digo, como decía Alberto, ya tenemos 40 años, y 20 años hacia atrás, hace 20 años no se veía eso. Ese tipo de cuestiones han ido avanzando de tal forma que se convierte en un espectro, en una atmósfera, que es la de asumir que no solo se trata de ir al estadio, sino también hacer la colectiva y empezar a pensar que estos que estamos ahora teniendo que dar ejemplo o intentándolo, lo llevamos a otros lados, ¿no? Y eso me parece muy atractivo que suceda, que además el colectivo de fútbol o que está en la tribuna, se convierta también en un democrático pero activo espacio para que la banda participe. En este caso, en las tomas de decisiones de fútbol o que sea, pero también en las tomas de decisiones de aspecto social, en una sociedad lastimada un poco más que el propio equipo o la propia afición, siempre hace falta que haya una conciencia social, digámoslo en términos muy generales, y particularmente con los desvalidos o con los que les ha ido más mal, ¿no?
A ver si por ahí Carlos quiere agregar algo, que no sé si obviamente tiene.
Fue al baño, Carlitos, seguramente. Bueno, mira, mientras tanto, en lo que llega Carlitos, yo les puedo compartir un ejemplo de lo que está mencionando Luis Felipe. Hace ratito hacíamos mención de que si me podía levantar, que si me podía mover. Ayer organizamos una cáscara que ya no tiene que ver con ir a destapar cervezas en el entretiempo. Había niños, había familias, había señoras, había señores que estaban ahí a la expectativa de una convocatoria chiquita que lanzamos como para tratar de hacer ese connect, ese match, pero le dimos otro giro desde el comunicado. Ese es un reflejo del cómo nosotros estamos tratando de catalizar esa energía, no nada más para el relajo, no nada más para el que nos valga, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, practicamos deporte, nos la pasamos chidito, posterior nos organizamos para alguna actividad ahora que hay equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Del cómo estamos ahorita ya en este tiempo moviendo, sesgando las formas de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, ahí ahorita ya llegó Carlitos, que por cierto se rifó con un par de goles y 17 gambetas. Entonces, ya para que les contextualice o que les comente, échale, Carlitos.
Ahí rompí caderas el día de ayer, no se crean, al contrario. Sí, como estaban mencionando, por ahí Carlos Monsiváis menciona una lectura, a él no le gustaba el fútbol, como sabemos, pero le interesaba cómo cuando México jugaba surgía ese nacionalismo que es muy volátil, que de repente existe y de repente cae, y en el fútbol es el catalizador de ese nacionalismo. Pienso que pasa igual con Irapuato, cuando juega la trinca es donde sacamos esa identidad fresera. Y con lo que menciona Chivo de la cáscara, por ejemplo, a mí me gusta mucho un concepto que es hacer club, es ir más allá del campo de juego, va más allá la trinca fresera, es seguir haciendo esas convocatorias, esas labores sociales, para que siga la memoria colectiva de la ciudad. Como saben, hemos pasado desde a raíz del siglo XXI muchas sinsabores, a veces hay equipo, a veces no hay, cuando hay no sabemos cuándo nos lo van a quitar, pero ahí sigue, hay niños, por ejemplo, los que fueron ayer a la reta, que me llama mucho la atención, que tienen la playera bien puesta, Ahí te das cuenta que el fútbol va más allá de 90 minutos. Y específicamente en Irapuato.
Bueno, pues ya para ir cerrando, nos gustaría que invitaran a las demás personas de dónde pueden adquirir el libro, de dónde pueden ver, no sé si se van a presentar en algún otro lado presentando la obra, y dónde los podemos seguir en redes para que también pues se involucren con ustedes.
Todavía hay libros, ya no quedan tantos, afortunadamente. Los estamos echando vía envío a toda la República, por si alguien se interesa. ¿Qué es lo que hemos descubierto, ¿no? Se han ido a Chicago o a Mérida o a Guadalajara, libros sin parar. Y por otro lado, aquí en Irapuato también se convirtió en un fenómeno conmemorativo lindo, en donde hasta el de los tacos dorados, estoy seguro que ya tiene su libro. Los de Limpia, por supuesto que ya lo tienen, y pueden pasar por él a una librería del Fondo de Cultura Económica que tenemos aquí y que nos ha dado un gran apoyo, ¿no? Nos hemos referido a él, al Centro Regional de Expresión Artística, que nos abrió las puertas, nos permitió hacer la batucada y aterrorizados y todo, porque pensaban que las sillas iban a terminar utilizadas como arma blanca, pero todo salió bien. Las presentaciones que estamos armando o que hemos armado, apenas un par, tienen que ver con eso, ¿no? Con dar el testimonio, explicar un poco cómo estamos haciéndolo ahora, qué valor tiene el libro y finalmente echar batucada, que eso es lo que representa un poco a los hijos de la mermelada. De tal forma que si alguien nos quiere invitar a cualquier feria de libro, escuela, secundaria, técnica, prepa o lo que sea, podemos ir a echar un tamborazo y una plática sabrosona y saludable. O más o menos saludable.
Sí, y también añadir un poquito ahí al tema. En redes sociales, las pugnas, obviamente las antipatías deportivas que se convierten muchas ocasiones en cuestiones personales que no tienen que ir más allá, pues nos echan carrilla, ¿no? Nos dicen, ay, es que ustedes están viviendo nada más de eso, es lo único que han hecho. Y pues sí, en efecto, nosotros somos fan de un club deportivo y siempre vanagloriamos las hazañas de los clubes y de los héroes y de los personajes. En este caso, nosotros estamos siendo o dando testimonio de una anécdota, de un hecho que nosotros mismos fuimos partícipes. Entonces, hay una frase que remembra el profesor y bueno, que la diga él, pero describe que pues, es un acontecimiento bárbaro y son tan poquitos los puntos, los saborcitos que cuando lo tenemos, pues hay que gritarlos, hay que cantarlos. Entonces, en eso se resume, ¿no? Fue algo que nos dio un suspiro, un respiro, y lo vamos a seguir compartiendo, porque lo importante de esto no es lo que hayan visto, lo que se hayan dicho, ya se realizó un trabajo que obviamente ustedes están captando la nada más en la forma en cómo se agarra el taco, se conoce al dragón, quién lo hizo, quiénes lo hicieron. Yo pienso que es un material que cualquier persona, cualquier hincha, no tienes que ser hincha del Club Irapuato, tienes que ser hincha del fútbol y de la cuestión social que se desmembra de ahí. Cualquier persona con esos gustos lo tiene que tener entre sus manos. Gracias.
Bueno.
No sé si Carlos por ahí quería también agregar algo.
Por ahí pero podemos agregar que, como dice Chivo, nuestra narrativa es una narrativa humilde, nadie nos ha regalado nada. Y por eso todo lo que hemos logrado, que nos ha costado sangre, se tiene que vanagloriar.
Yo creo que justamente para cerrar también, creo que muchas veces quizás tenemos una idea, sobre todo como periodistas o lo que nos dediquemos, historiadores, crónica, lo que sea, sobre todo más enfocado a letras y tal, y relacionarlo con el fútbol a veces creemos que es un poco difícil y creo que no, creo que cualquier idea que tengamos al aire y demás pueden salir sobre todo buenas cosas. Digo, nos contaron que justamente hubo tesis sobre prácticamente algo similar en cuanto al Irapuato, y creo que eso significa, creo que cada club, rincón, fútbol, hazaña, decepción, lo que sea, tiene la oportunidad de ser siempre contado con una perspectiva, con una historia, con algo que justamente no tenemos bastantes historias del fútbol mexicano, y creo que hay millones de historias, o sea, lo que decíamos, en ascenso, en descenso, hay muchísimas cosas que contarse, y a veces creo que también por bastantes situaciones quizás la gente no pueda lograr pues trasladarlo, sobre todo a un libro o a lo que sea. Entonces, invitar a toda
la gente. A un documental también, o a cualquiera de estas manifestaciones que guardan la memoria, ¿no? Ese es un poco el objetivo de presumir que estos compas hace 20 años le arrebataron un gajo a la epopeya, como diría el poeta zacatecano López Velarde. En ese sentido, creo que no es, o puede ser la promesa de muchas más historias que todos tenemos y que solamente encauzarlas es lo que cuenta. Aquí el asunto siempre es que es una historia oral que de pronto no se concreta, y por eso un libro termina siendo más que prestigio, algo que guardará para las generaciones como ustedes, que tenían 2 años cuando pasó esto, o no habían nacido, lo puedan como constatar, ¿no?
Claro, pues invitar a todos los raboneros, raboneras en adquirir su libro. La verdad, a nosotros nos llegó esta semana, incluso está firmado, lo vamos a presumir por ahí. Entonces, para que los busquen en redes sociales, el libro se llama Los Hijos de la Mermelada, 20 años de la recuperación del estadio.
Entonces, sigan pues, Trincamanía.
Sí, también sigan a Trincamanía, sobre todo que a muchos de nuestros seguidores les gusta esta parte del fútbol retro, de equipos como el Irapuato, así que muchas gracias por acompañarnos en Historias del Llano. Nos vemos en otra ocasión.
Chivo, por ahí quieres agregar algo, sí. Tu última oportunidad.
Muchas gracias, aprovechando, a mí me gustaría que de verdad encarecidamente me hicieran un honor. Hay una canción que escribimos, es lo que estamos platicando, se siente, se vibra, se plasma, se llama Soy de Corazón, les va a gustar. Es muy rabonera, es con la manita de puerco de Irapuato, Guanajuato, y habla del fútbol. Ojalá les guste y la utilicen, se la regalamos.
Vale, pues muchas gracias, Chivo. Y escucharon también para que las más personas también ahí la sintonicen.
Muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos a la próxima.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.